La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
Buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega y Radio Universidad. Hoy estaremos hablando acerca del trabajo psicosocial que realizamos como SJM Nicaragua en el departamento de Chinandega. Para eso se encuentra con nosotros Iris Villagra. Ella es responsable de atención psicosocial del Servicio Jesuita para Migrantes acá en Chinandega. Allá en controles tenemos a Ernesto Galea y por allá en Managua a Jamie Callazo. Recuerden llamar al número en cabina 2341-3076 o bien escribirnos un mensajito a nuestro radio chat 8739-4174. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y también en el transcurso del programa vamos a escuchar una experiencia de acerca de la atención psicosocial que brindamos acá en el departamento de Chinandega, y para eso estará con nosotros pues una señora originaria de El Salvador, quien nos va a compartir por qué vino a Nicaragua, qué atención está recibiendo actualmente y cómo supo del Servicio Jesuita para Migrantes. Les dejo con una canción y cuando regresemos pues vamos a saber cuál es ese trabajo que realizamos acá en Chinandega. Les dejo con Me Fui.
Hace tanto que lloran mis ojos de estar aquí tan lejos. Hace tanto que ando de duelo de no pisar mi suelo. Desde cuando que soy extranjero por el dinero que me gano bañado en sudores por mis amores. Me fui de mi patria querida, me vine arriesgando la vida, y aquí con el alma partida me cargo la cruz de día por toda la gente mía.
Cargo la cruz de día
hace tanto que estoy que me muero por ver a quien yo quiero.
Migrar es mi derecho y no hacerlo también. Continuamos en La Mochila Viajera y hoy está con nosotros Iris Villagra, responsable de atención psicosocial del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua. Recuerden que pueden llamarnos si quieren compartir su experiencia de esta atención que brindamos acá en Chinandega al 2341-3076. Repito, 2341-3076, o si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues con gusto le estaremos respondiendo en este tiempo de nuestro programa. Al igual pueden hacerla al radio chat 87394174. Muy buenos días, Iris, ¿qué tal?
Muy buenos días, Marixa y Radio Escucha. ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Brindando información y pues estamos dispuestos a contestar todas las preguntas que o inquietudes que tengan ustedes en el transcurso del conversatorio que vamos a tener el día de hoy.
Gracias, Iris, por aceptar la invitación y por estar pues totalmente dispuesta de responder esas preguntas de nuestro oyente. Bueno, Iris, comentanos, ¿qué trabajo realizan desde esta área psicosocial aquí en Chinandega?
Bien, Marixa, mira, el trabajo psicosocial en el SJM surge como hace 3 años atrás, meramente por el fuerte. Y nosotros empezamos a ver, bueno, te voy a contar un poquito de historia para que bueno, logramos entendernos. Los comités familiares de migrantes trabajaban todo lo que es la formación organizativa, el trabajo en temas de derechos, y muy bien apropiados, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta también de que ellos tenían mucho peso en el corazón, mucho dolor, mucha tristeza, y en todo momento en las formaciones, entonces ellos empezaban a compartir. Y desde el SJM vino identificando que era importante la creación de grupos de autoayuda, que por ahí inicia el trabajo psicosocial. Entonces se forman grupos de autoayuda en Dávila Bolaños, en Belén, en Ana Virgen, y paralelo en El Viejo, que en la Unidad y Amigos de Holanda. Entonces nos dimos cuenta que a través de los grupos de ayuda mutua habían gente, personas específicas que en los grupos todavía se les hacía difícil compartir, y esas personas se les determinó para que se les llamó para ver si estaban dispuestos a recibir un acompañamiento personalizado. Entonces surge lo que es el acompañamiento emocional. Entonces hacemos varias, como intervención psicosocial hacemos. Trabajamos lo que son los grupos de ayuda mutua, trabajamos la atención psicológica personalizada, luego surgen las charlas psicosociales, que es un espacio abierto para todas las personas que quieran estar, todos los comités que quieran estar en ese espacio de formación, son unas charlas que duran un poco tiempo, y luego surge el trabajo con niños, niñas y adolescentes en los mismos barrios que te mencioné, como una alternativa que para que los niños tengan una forma de recrearse y de fortalecer sus habilidades.
Iri, profundízame un poco en esta labor que realizas con estos grupos de autoayuda. ¿De qué manera lo hacen?
Bueno, los grupos de autoayuda se coordinan generalmente con la persona representante del comité y una persona voluntaria para hacer la convocatoria casa a casa. Los grupos de autoayuda, o el grupo de ayuda mutua, que le dicen también los GAM, es un espacio de convivencia donde los grupos, la gente comparte las experiencias de vida. Hay criterios normativas que establecen ellos mismos para que puedan, digamos, compartir la vida, criterios de, por ejemplo, el criterio de la confidencialidad. Entonces, y eso permite que la persona se sienta segura a la hora de compartir. En caso de que la persona, digamos, haya alguna persona que rompa esos criterios, pues ellos mismos se sancionan. Los grupos de ayuda mutua, aparte de las visitas casa a casa que se hace, nos reunimos en un lugar específico, tenemos de 1 a 2 horas, 2 horas y media lo más, para poder compartir un tema referido siempre sobre el eje del tema de migración, la problemática de migración, Y ahí se aplican técnicas psicosociales, por ejemplo, técnicas de sanación, de nutrición emocional, ejercicios para relajación del estrés. Entonces, se aplican varias técnicas que le permite a la persona no solo compartir, sino que también canalizar las energías que van surgiendo en la medida que ellos van compartiendo, ya sean los malestares emocionales o las alegrías también que se van identificando en el transcurso del diálogo durante esas 2 horas. En teoría, cada quien tiene responsabilidad. El grupo es, la lógica es que es independiente, o sea, no necesariamente tiene que estar siempre la persona psicóloga para que ellos puedan reunirse y compartir. Las primeras etapas del grupo, sí. La primera etapa nosotras como SJM hacemos presencia y con el pasar del tiempo entonces ellos van tratando de ser más autónomos y cuando se crean las condiciones, por eso se le da algunas herramientas, por ejemplo la escucha responsable, que la escucha responsable es una técnica, una herramienta psicosocial que les permite a todo el grupo poder escucharse y estar dentro del grupo.
Estas personas también, algunas de ellas que están en estos grupos de autoayuda o de ayuda mutua, ¿reciben alguna atención personalizada o de qué manera brinda esa atención personalizada y cada cuánto tiempo?
Sí, mira, la atención psicológica, que se le llama atención personalizada porque es de tú a tú. Hay gente que está dentro del grupo de ayuda mutua y se identifica que le está costando y que requiere de un tratamiento específico, un acompañamiento específico más propio de su situación, entonces se le da acompañamiento personalizado. Quizás 2 o 3 personas dentro del grupo de autoayuda, de los 6 grupos de autoayuda que tenemos acá en el Chinandega, 2 o 3 están dentro del acompañamiento psicológico personalizado. Hay personas que llegan a acompañamiento psicológico personalizado y que no están en el grupo de ayuda mutua. ¿Por qué? Porque tal vez los grupos les quedan muy largos y entonces porque no sienten que en el grupo pueden compartir y ayudar a hacer procesos de recuperación emocional, sino que tal vez en atención psicológica personalizada.
Como sabemos, Iri, hay muchos niños, niñas y adolescentes que quedan, ¿verdad?, cuando su papá o su mamá decide emigrar. Entonces yo quisiera saber si estos niños y niñas también reciben alguna ayuda especial, alguna atención personalizada, alguna atención especial en cuanto pues a esta ayuda psicosocial que brindan ustedes.
Pues sí, muchos, tenemos bastantes niños, casualmente, los niños y las niñas Sí, tenemos niñas en acompañamiento psicológico personalizado que son familiares de migrantes, están bajo tutela de alguna una mujer que las cuida. Estos niños y niñas tienen, digamos, la oportunidad no solo de llevar acompañamiento psicológico, sino también de estar en espacios de recreación, espacios lúdicos, que son técnicas de intervención psicosocial que nos permiten al niño y a la niña recuperarse y reconocerse como una persona capaz y activa, una persona en un futuro como una persona que es sujeta de su propio proceso y de su propio avance y desarrollo como persona.
Bueno, Iris, muchísimas gracias. Esta ha sido la primera parte de La Mochila Viajera. Lo vamos a dejar con una canción. Cuando regresemos vamos a conocer la experiencia de una señora, ¿verdad? Parte, ¿verdad?, de este apoyo psicosocial que brindamos desde el SJM Nicaragua aquí en Chinandega. Y pues entonces les dejo con Aptos, quien interpreta Imagínate.
¡Ya, apúrense!
Que piense diferente. Yo quiero alcanzar mis sueños, la paz en una Guatemala incluyente. Podemos cambiar unidos y más, sembrando otro horizonte. Yo creo en ti, yo creo en mí, juntos lo haremos. Diferente.
racismo ni discriminación. Solo tú lo puedes cambiar. Lo puedo cambiar. Tú puedes cambiar. Yo quiero cambiar. Deja, deja los prejuicios, vive, vive la diversidad.
Continuamos en La Mochila Viajera. Recuerden que mirar es un derecho y viajar informado es nuestro deber para que tengamos una buena estadía en nuestro país de tránsito y en nuestro país de destino. Bueno, ahora estamos acá con una señora de origen salvadoreño. Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, en esta hermosa mañana. Yo saludo a todos, pues, los oyentes de esta radio. Le agradezco infinitamente, ¿verdad?, por haberme invitado para compartir respecto a mi experiencia que he vivido como emigrante en este país, ¿verdad? Por si hay algo otros que necesitan ayuda también y puedan allegarse, ¿verdad?, a la organización Ayuda para el Inmigrante de
SJM,
allí yo recibí la ayuda, ¿verdad? Yo me di cuenta preguntando porque yo viajaba mucho a sellar, ¿verdad?, a las fronteras, y entonces a veces no tenía la oportunidad del dinero, y entonces yo andaba investigando y encontré una amiga y ella me dijo que estaba esa oficina aquí en Chinandega, y yo me allegué a ellos y pues ellos me atendieron muy bien. La licenciada Miriam me tomó el caso, luego lo envió a Migración Central, allí a la Universidad la UCA, ¿verdad? Allí está ella, y pues he sentido que me ha servido mucho, ¿verdad? Porque ellos no tenían dinero para pagarme una psicóloga, y la licenciada Iris, pues me la pusieron ellos gratuitamente, y ella me ha estado ayudando hasta este momento. Cuando yo llegué a este país, yo no podía caminar sola, yo no podía dormir, no comía, me sentía arrumada, o sea, perturbada por los problemas que viví, ¿verdad? Respecto a las pandillas, yo viví una situación de la renta, y luego, pues, por no pagar la renta, me pidieron a mi hija en pago, ahora es una monja ella, pues yo la sacamos inmediatamente. Esa misma noche nosotros venimos para acá el 2010. Entonces, porque no entregué a mi hija, ¿verdad? Para que la abusaran. Entonces, es por eso que yo estoy aquí. Si alguien de las personas que han emigrado para este país buscando ayuda, acérquense a las oficinas y averigüen para poder ayudarle, ¿verdad? Yo he sido muy ayudada. Ahora yo tengo trabajo, ya salgo sola, ya me siento más, más cómoda aquí en este país, ¿verdad? Es cierto que en esos países hay plata, hay dinero, pero la delincuencia está terrible, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí por eso y le doy gracias a Dios por haber llegado a las oficinas de ayuda para el inmigrante, ¿verdad? Y ellos me rindieron, ¿verdad? Esa ayuda, la licenciada Iris también, ¿verdad?
¿Desde cuándo usted recibe este apoyo emocional?
De hace 3 años Iris me está atendiendo, 3 años, porque yo vine en el 2010 a este país, ¿verdad? Pero pasé unos años, 2 años sin darme cuenta que existía una ayuda, ¿verdad? Entonces yo, empezó ella a tratarme sin pagarme un centavo, ¿verdad? Ella llegaba a mi casa en bicicleta, toda sudadita, ¿verdad? Allí, en ese tiempo yo ni podía hablar, ¿verdad? Por eso yo le digo a todos los que tengan problemas psicológicos, porque cuando usted vive una situación de esas, usted no puede hablar. De primero uno siente que no puede hablar, pero conforme usted va sacando lo que ha vivido, usted puede después hablar, puede platicar y ya no siente ese temor, ¿verdad? Así es que yo he recibido esa ayuda desde hace 3 años, ya la he recibido, ¿verdad? De la licenciada Iris, ella es muy linda, ¿verdad?
Cuéntenos un poco más acerca de este apoyo emocional que le ha brindado Iris. Ella llega a su casa.
Ella llega a mi casa. De primero me preguntó cómo era la situación. Yo no quería hablar, pero luego yo entré en confianza con ella y empecé a explicarle lo que había vivido, ¿verdad? A mí pues me mandaban cartas debajo de la puerta. A mí me hablaban llamadas por teléfono. La última llamada que recibió, la recibió mi esposo, que es nicaragüense. La recibió él al trabajo y en ese momento él me dijo, vámonos con solo lo que tenga porque no podemos hacer bulla, ¿verdad? Entonces yo dejé todo perdido. Tengo 2 casitas en San Salvador supuestamente, pero ya son posesión de las pandillas, ¿verdad? Ya no podemos regresar. Entonces no las he podido vender, no he podido hacer nada, pero Dios me ha ayudado, ¿verdad? Y también me han ayudado los de migración, ¿verdad? La licenciada Blanquita, la licenciada Carlita Mesa, ¿verdad? Donde ellas, las de aquí de inmigrantes me mandaron, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros comentarles también a nuestros oyentes que tenemos alianzas con ACNUR. Ellos son agencias para los refugiados y son quienes le han brindado también el apoyo a esta compañera originaria de El Salvador. Cuéntenos también, ¿en qué le ha beneficiado recibir este apoyo emocional? Nos decía anteriormente que actualmente ya tiene un trabajo. ¿Cómo se siente? ¿Se siente más segura acá? ¿Tiene contacto también si dejó familiares por allá en San Salvador?
Sí, me siento bien, ¿verdad? Porque ahora yo ya tengo un trabajo. Me costó, porque quiero decirle a los oyentes que son emigrantes que no es fácil abrirse camino, ¿verdad? En otro país. Pero si usted busca ayuda y le pide a Dios, usted puede salir adelante, ¿verdad? Yo tengo un trabajo, de primero empecé aprendiendo a hacer las comidas de acá. De allí yo empecé a buscar trabajo, yo hacía cosas, me las salía a vender y así luchando, ¿verdad? Y pues a mí me ha beneficiado también el tener un esposo nicaragüense, pero el hecho de que yo lo tenga no quiere decir que el que no tiene y se ha venido toda la familia que es salvadoreña, pueden acercarse y a pedir una ayuda para que le expliquen, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué vueltas pueden hacer? ¿Verdad? ¿Qué trámite? Entonces a mí me ha beneficiado mucho porque yo ahora ya puedo hablar con las personas. Iris me decía, usted no tiene que tener miedo, aquí no es así, es cierto, Nicaragua es más seguro que cualquier país, ¿verdad? Por eso yo me siento segura, ¿verdad? Salgo de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo, Y entonces yo le animo a todo aquel que necesite, ¿verdad? Y que busquen esta organización, porque gratuitamente me han brindado a mí la ayuda de la psicóloga, ¿verdad? Y una psicóloga, un pago de un psicólogo es caro. Y a mí me ha ayudado mucho, ¿verdad? Yo no dormía cuando conocí a Iris. Cuando yo empecé a hablar con Iris, yo lloraba. Yo sentía, cuando yo salía a la calle, yo no iba al mercado sola, yo no iba al vine yo sola, porque yo sentía que los hombres ahí estaban. Cuando yo veía a una persona tatuada, yo le tenía miedo, ¿verdad? O sea, aún cuando lo veo, yo siento aquello, pero ya digo yo, no, aquí se lo hacen por lujo, no es porque sean pandilleros, ¿verdad? Así pienso yo. Entonces, pero no está correcto, ¿verdad? Porque llegan a otro país de aquí así tatuados, también pueden correr peligro, ¿verdad? No es bueno tatuarse, ¿verdad?
Y sus otros familiares que se encuentran acá en Nicaragua, ¿cómo han pasado, cómo han vivido ese cambio de interculturalidad, ese cambio de cultura, venir de un país y establecerse en otro?
No, ha costado mucho, ¿verdad? Incluso nos cuesta para adaptarlos a las comidas, nos cuesta para adaptarlos a todo, ¿verdad? Pero sí nos hemos sentido bien, ¿verdad? Hemos tratado de adaptarlos. Usted puede abrirse camino en cualquier lugar, porque los salvadoreños somos emprendedores, ¿verdad? Entonces, lo importante es que usted sepa que hay alguien quien le puede ayudar, ¿verdad? Primeramente Jesucristo y luego las organizaciones, ¿verdad? Del gobierno, o no sé de qué dependa. Lo que sí sé, lo que yo puedo decir es que he recibido ayuda, ¿verdad? La primera ayuda que recibí, porque la primera oficina que yo visité fue la ayuda para el inmigrante, ¿verdad?
Este JM.
JM, ¿verdad? Ese JM. Allí fue y de allí me transmitieron para allá,
Para ACNUR.
Para migración, ¿verdad?
¿Y usted qué mensaje le da a todas aquellas personas que están viviendo una situación parecida o igual a la que usted vivió, ¿verdad? Allá en El Salvador. Y que ya se encuentran en Nicaragua, pues, y que de igual manera estén solicitando ese refugio, están adaptándose a un nuevo país.
Que puedan tener la fuerza y que puedan ser valientes, ¿verdad? Que honradamente todos podemos salir adelante, que tengan paciencia, que busquen la ayuda de las personas que están cercanas, ¿verdad? A los casos de este, que ayudan a los inmigrantes, ¿verdad? En cualquier país usted puede acercarse y explicarles lo que usted ha vivido y ellos le van a explicar qué es lo que usted tiene que hacer, así como hicieron conmigo, ¿verdad? Pues yo recibí ayuda y usted también puede hacerlo. No se dé por vencido. No vuelva al país de El Salvador ni Guatemala, de donde usted ha salido tratando de guardar su vida. No regrese, porque esa clase de personas no perdona, ¿verdad? No perdona, porque tienen su corazón dañado, ¿verdad? Entonces yo les digo y les suplico que busquen la manera cómo forzarse y salir adelante y luchar, porque donde quiera podemos salir adelante, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo decir, que se esfuercen, que no busquen regresar, porque yo tengo una experiencia de una amiga que llevó a sus hijos, lo llevó porque estaban desesperados, que no hallaban trabajo, y su hijo ya lo enterró, tiene como 2 meses o 3 meses de que la hermana enterró a su hijo, ¿verdad? Lo fue a traer solamente para enterrarlo. Yo les digo que se esfuercen y les suplico al gobierno de este país que nos ayude, que no nos emigren porque seamos salvadoreños, porque no todas las personas tenemos los hábitos que tienen esas personas pandilleros, ¿verdad? A esas personas se les conoce en su forma de actuar, ¿verdad?
Muchísimas gracias por haber compartido su experiencia, por haber aceptado la invitación y pues de todo corazón desde el Servicio Jesuita para Migrantes le deseamos que siga con esa fuerza, con esa valentía, que Dios proveerá y también pues decirle que en el SJM siempre las tiene las puertas abiertas. Ajá. Y está muy dispuesta en seguirle brindando
la
su
ayuda.
Apoyo emocional, su ayuda emocional, igual también para su familia, si alguno de sus familiares no se siente todavía apto como para seguir viviendo acá en Nicaragua o para para conversar y hablar sobre su situación, pues también Iris con mucho gusto le atenderá acá en el departamento de Chinandega. Y decirle a ustedes, estimados oyentes, este uno de los tantos casos de refugio que hay aquí en Nicaragua, ya como decía la señora, ellos no vienen a quitar un trabajo acá, no vienen tampoco a hacer delincuencia acá en Nicaragua, sino simplemente porque quieren salvar su vida. De igual manera nos pasa a nosotros los nicaragüenses cuando llegamos a otro país, por ejemplo, cuando vamos de tránsito hacia Estados Unidos y tenemos que pasar por México, lo único que deseamos es seguir ganando dinero, pues, para sacar adelante a nuestra familia. No llegamos a quitar trabajo y tampoco, pues, queremos perder nuestra vida en ese duro tránsito para llegar al sueño americano, que muchas veces se vuelve en una pesadilla. Les dejo entonces con esta canción Escúchame y luego regresamos con Iri, que nos va a seguir contando acerca de su trabajo psicosocial, el trabajo del SJM aquí en Chinandega.
Nunca voy a olvidar. Desde los 15 años
un grito de esperanza a una voz queremos dar, pidiendo una oportunidad para nuestras vidas transformar.
Soy un pueblo marginado por las leyes de un país. Hoy sus vidas se reprimen por el miedo de salir.
Llegando solo a casa, al salir de trabajar, me imagino tantas cosas para mi sueño alcanzar. Abrazar a mi familia, construyendo un hogar. Ser el dueño de una tienda,
la oportunidad para estudiar.
Escúchame, escúchame.
Estoy aquí por un motivo.
Soy un padre,
soy un hijo.
Soy tu amigo,
soy tu hermano,
mi destino está en tus manos, yo solo vine a trabajar.
Yo soy la voz de los niños, quiero por ellos hablar. Pedirles humanamente, no los separe de sus papás.
Yo soy la madre soltera, ama de casa, de mi hogar, desempleada y sin permiso para poder trabajar.
Yo soy el padre que sueña por tener mi libertad, de juntarme con mis hijos, de poderlos educar. Quiero estar con mi familia, quiero poder trabajar, quiero realizar mis sueños, yo no soy un criminal.
Escúchame, escúchame.
Destino está en tus manos.
estamos en la última parte de La Mochila Viajera, agradeciéndoles a ustedes su fiel sintonía a través de los 102.5 FM de Radio Veritas y 102.3 FM de Radio Universidad por allá en Managua. Continuamos con Iris Villagra, ella es responsable de atención a psicosocial del Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua. Bueno, Iri, anteriormente nos contaste que se brinda, ¿verdad?, atención mediante ayuda mutua, mediante atención personalizada y también charlas psicosociales. Estas charlas psicosociales, Iri, ¿acerca de qué temas son? ¿Nos podrías contar algunos?
Sí, las charlas psicosociales son temas un poco más abiertos, siempre del enfoque emocional, por así decirlo, ¿verdad? Bajo el eje el tema de migración, por ejemplo, duelo migratorio, qué es el duelo migratorio, qué es la escucha responsable, técnicas, se le da algunas técnicas de herramientas psicosociales a los y las familiares que están dentro de la charla, para que en el proceso de acompañamiento que ellos se hacen entre ellos mismos, logren ellos poder escucharse, poder atenderse, porque vos sabés que tenemos 18 comités, entonces tal vez no los 18 comités estamos, digamos, como psicóloga, es una persona en este momento aquí en Chinandega, entonces ¿qué pasa? Necesitamos preparar a los integrantes de los comités en su calidad de persona también, como para que ellos en algún momento puedan no hacer la labor 100% de una psicóloga, pero sí hacer labor de tener actitud de poder atender o escuchar a la persona en caso de que se le presente alguna situación. Por ejemplo, a una hora de la noche se da cuenta un familiar que se le falleció, que tuvo una situación de su familiar falleció fuera del país. Entonces, en esos momentos, cómo la persona que ha estado preparándose en esa charla puede dar, digamos, un acompañamiento entre ellos mismos. ¿Ves? Entonces, prácticamente es eso, algunas técnicas, algunos temas respecto al duelo, a la migración, temas sobre el estrés, cómo manejar, el dolor emocional, cómo, algunas técnicas físicas, ¿ves?, de terapeuta para relajarse cuando la persona no puede dormir. Son varias cosas, varios temas que se le dan, que le permite al familiar de migrante poder, volver a su centro y funcionar dentro del círculo social.
Iris, sabemos de que aquí se atienden a migrantes retornados, familiares de migrantes, pero yo quisiera conocer el perfil de las personas que más solicitan estos acompañamientos psicosociales.
Mira, el acompañamiento psicosocial lo recibe, o sea, generalmente son personas que tienen una situación de vulnerabilidad, es decir, niños y niñas, familiares de migrantes que están tutelados bajo una persona que se le está haciendo difícil manejar la educación de ellos, el cuido, la crianza y manejar la relación entre el niño y la persona que está cuidando, en principio. Segundo, dentro de ese grupo vulnerable estamos hablando de personas que son mujeres cuidadoras, personas que tienen familiar de migrante en principio, personas que sean familiares de migrante, ya sea desaparecido, ya sea que están localizados, ya sea que están privados, ya sea que están refugiados, como sea. Segundo, que ellos expresen que hay una necesidad de poder ser, de querer ser acompañado desde el punto de vista psicosocial, ya sea a través de la atención psicoterapéutica o ya sea a través de la atención a través de los espacios grupales. Y tercero, que estas personas no pueden manejar en este momento su realidad, o sea, se les está haciendo difícil. Entonces, ¿qué sucede? Se buscan los canales, ya sea a través de los comités, a través de la visita casa a casa o a través de la recepción de casos. Se buscan los canales para poder, llegar a la persona y poder ser atendida. Te había dicho del perfil, ¿verdad? Entonces, personas que están dentro del grupo vulnerable. Y este perfil de persona, estas personas con este perfil, generalmente, como es de interés de ellos, hay una secuencia en el acompañamiento que se les da. a través de los espacios que ya te habíamos dicho.
Entonces, Iri, hay quienes reciben más acompañamiento, este apoyo emocional o psicosocial, son los familiares de migrantes.
Los familiares de migrantes que tienen una situación de vulnerabilidad.
¿También has tenido algún tipo de atención para migrantes retornados que no hayan tenido como un buen tránsito o un buen destino?
Fíjate que muy poco. Fíjate que curiosamente lo que tenemos es, atendemos a familiares de migrantes. Los familiares de migrantes que están en situaciones que cuidan, o sea, mujeres cuidadoras, que se les hace difícil la situación de lidiar con el cuidado del muchacho, la muchacha, niños y niñas migrantes, generalmente los niños y las niñas que tienen padres desaparecidos, padres privados de libertad, o niños y niñas que tienen padres y madres, pues también, que no tienen una comunicación con ellos, pero que sí saben dónde están.
Iri, ¿y cuáles son los espacios de intervención psicosocial que vos das y cómo lo realizan? Contanos más sobre eso.
Mira, los espacios de intervención son los grupos de ayuda mutua, la atención psicológica personalizada, los espacios de recreación lúdica con niños, niñas y hijos de migrantes, las charlas psicosociales y al menos estos cuatro espacios. Lo realizamos a través de varias técnicas. Las técnicas pueden ser las técnicas de recreación, la ludoterapia, la lúdica con los niños, las técnicas pueden ser, son técnicas y pero también son a través de actividades. Son los espacios de recreación, los espacios lúdicos, los espacios de formación, ¿verdad? Los espacios de información también, que no son no necesariamente, y a través de las visitas casa a casa que se le hace al familiar de migrante. Esas son una serie de acciones que nos permiten intervenir y complementar el acompañamiento psicosocial.
Iris, ciertamente no se puede dar como un tiempo específico como para que la persona vaya mejorando su situación, ¿verdad? Pero, ¿podrías contarnos alguna experiencia que hayas tratado y que a la persona haya mejorado mucho con esta atención, con este apoyo psicosocial o emocional que brindan?
Sí, Marixa, mira, hablando de los tiempos, vos muy bien lo has dicho, no hay un tiempo específico para decir en tanto tiempo vas a estar bien, pues, para poder, sino que eso depende de los casos, ¿verdad?
Entonces, a ver, ¿tenés alguna experiencia de que vos hayas tratado un caso y que esta persona haya mejorado ya sea su comportamiento o, como nos comentaba la señora anteriormente, ella ha sido muy beneficiada porque ahora ya puede contar su historia? Antes con vos no podía ni hablar porque lloraba, pero ahora ya compartió su historia, pues, prácticamente públicamente mediante la radio.
Sí, mira, sí tenemos casos concretos y específicos. Ponele, del año pasado, porque este año, no, del año antepasado, perdón, teníamos 42 casos. De esos 42 casos que recepcionamos, se le dio atención y seguimiento como alrededor de 20, 25 casos por ahí. De los 25 casos, imagínate, los 25 casos fueron como 4 personas a las que se le dieron de alta. ¿Qué significa esta? De alta significa que el acompañamiento psicológico personalizado ya va a cesar. Ya no va a continuar porque ya la persona se ha logrado estabilizar. Y han sido buenos resultados porque las personas que ya no continúan siempre están con nosotras, como SJM. ¿Por qué? Porque ellos se sienten tan agradecidos no solo del acompañamiento psicológico, sino también del acompañamiento legal que le da la licenciada Miriam a través de todo su conocimiento, ¿verdad? Entonces ellos dicen, cómo yo me siento agradecido, y una muestra es que se insertan dentro de los espacios organizativos y apoyan dentro de los comités de familiares de migrantes. Nos apoyan desde su realidad, desde su tiempo, desde su condición, y nos dicen, pues aquí estamos. Entonces, una persona que tiene ciertas situaciones emocionales y que está trabada, se le hace difícil abrirse y poder ayudar al resto. Algunas sí, pero en su mayoría, en situaciones muy concretas y fuertes emocionalmente, esa persona lo que hace es solo verse a sí misma y no logra ver la salida. Entonces hemos visto personas que con capacidad de hablar en público, personas que, o sea, que tienen, así como la señora que vino hace poco también, o sea, con personas que el temor, el hecho de que no pueden dormir, la ansiedad, porque la mayoría de las personas que atendemos son personas con alta tendencia de ansiedad, porque tal vez su familiar está y no saben dónde está, o está, pero el hecho que el migrante está allá afuera, está en otro país, las madres viven con unos niveles de ansiedad fuerte. Entonces hay mujeres que los niveles de ansiedad ya lo han logrado, digamos, manejar, pues no quitar del todo, porque siempre viven con esa zozobra, pues, pero sí lo logran manejar con algunas técnicas, algunos remedios alternativos caseros también, que se implementan en la serie, en los espacios de intervención psicosocial. Entonces hemos tenido muchos resultados positivos en el acompañamiento psicosocial, porque lo abordamos desde diferentes opciones, diferentes ámbitos, con diferentes espacios, y no solo estoy yo como psicóloga, también está el acompañamiento legal, que es parte, o sea, que complementa el acompañamiento a los espacios de formación y fortalecimiento de los comités, que complementan este acompañamiento de intervención psicosocial, y los espacios públicos, como el espacio radial, que la persona se sienta ella y pueda hablar públicamente de su situación, ya es un gran avance.
Bueno, Iris, por acá ya estamos casi llegando al final del programa, nos quedan como unos 5 minutitos, pero acaba de llegar un mensaje de texto y dice de que ella tiene un niño que tiene su papá en otro país y ha desertado muchas veces del colegio, que cómo puede hacer para recibir esta atención psicosocial en el Servicio Jesuita para Migrantes.
Vea, en principio nuestras oficinas están de Palí 4 al sur. La Casa del Migrante es Casa María, letra roja. Visítenos a la oficina, ponga su caso, y siendo familiar de migrante, nosotras recepcionamos el caso y se les visita a su casa, como una manera de entrar en contacto con usted. Posteriormente de que se le visita a su casa, una vez establecido el acuerdo de que sí quiere llevar a proceso de acompañamiento psicológico, se valora si el caso de acompañamiento psicológico, porque lo que está solicitando es eso, si está en mis manos como profesional poder darle acompañamiento, se le hace el acompañamiento. Si es un caso como más concreto, aparte de su realidad migratoria, entonces se le dice con toda la tranquilidad, se le remite y se busca a mano de otro profesional especialista en la materia. ¿Sí me explico? Porque a nosotros nos han llegado casos, por ejemplo, de niños que tienen problemas de dificultad de desarrollo mental, otros que tienen, o sea, casos que son familiares de migrantes, pero que no están en mis manos. Entonces yo lo remito, por ejemplo, a los Pipitos, ya que los Pipitos tienen todas las condiciones físicas, el equipo, por ejemplo, personal, el personal adecuado. Entonces yo le digo a ella que están estas instituciones especialistas en esta materia. Pero si el caso realmente es manejable dentro de mi campo, por mi quehacer profesional, le damos seguimiento. ¿Sí me explico? Entonces le esperamos, puede llegar de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. En caso que yo no esté, porque hago trabajo de barrio también, entonces puede dejar la nota ahí con la muchacha que hace la recepción a casos, que es Alicia Herrera, y pues ya luego hablamos.
Así es, pues la esperamos en la oficina del Servicio Jesuita, como decía Iris, del Palí, 4 cuadras al sur, y también allá en Managua también brindamos este tipo de ayuda psicosocial. Estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Pueden llegar y con muchísimo gusto pues nosotros estaremos recepcionando su caso, luego valorándolo y ya brindándole la atención que realmente necesiten. Entonces, Iris, este es como los requisitos para todas aquellas personas que quieran recibir este tipo de ayuda psicosocial: llegar a la oficina, que se recepcione su caso, se valora, y luego pues ya voy a llegar de casa a casa a visitarlos para brindarle la atención que necesitan.
Es uno de los tantos, de los tantos modos de poder, digamos, recibir beneficio por parte del Servicio Jesuita para Migrantes, porque hay otra ruta, otra forma también de recibir, que es a través de los comités, a través de otras maneras, pero esta es una de las maneras.
Por ejemplo, Iris, vos vas al barrio y te dice pongámosle a doña Jerónima, que estuvo el viernes antepasado aquí, sí, en el programa, que es parte de los comités. Te dice doña Jerónima, fíjate que allá a la muchacha que vive de acá, a las dos cuadras, se le fue el papá a la niña, y la niña se ha vuelto malcriada, o está insolente, o dice que necesita ver de qué manera le podemos ayudar. Entonces vos, estando en el barrio, ya te vas directamente a la casa. Es otro de los modos.
Sí, porque primero, lo que sucede en el barrio, a nivel de barrio, yo me informo por medio de la persona que representa el comité. Ese otro modo. Cuando yo bajo a los barrios, la persona que representa el comité me expresa que hay tantos casos de acompañamiento emocional para que yo le visite y le dé seguimiento. Pero antes, la representante del comité ha hecho un trabajo con la familia, les ha visitado, les ha dicho, mire que el SJM aquí acá, le habla del servicio de visita para migrantes, le habla de ellos como comité familiar de migrantes, y le habla de la importancia que tiene su familia de poder recibir acompañamiento psicosocial. Hablemos de psicosocial de forma amplia, porque pueden estar en varios de estos espacios que te mencioné. Entonces, ¿qué sucede? Si el representante del comité logra convencer, entonces me avisa a mí, mire, así están tales casos, yo ya hablé con ellos, usted puede llegar. Entonces yo ya llego, pero ya saben ellos que yo voy a llegar, no me esperan de la nada, ya tienen un referente a través de la persona representante del comité, y ya recepcionamos el caso y valoramos.
Perfecto.
Se hace un estudio del caso.
Así que ya saben, estimados oyentes, el SJM también estamos presentes en muchos barrios de acá del departamento de Chinandega, en el viejo Chinandega, en Corinto, en Somotillo. Entonces, si ustedes nos están escuchando hasta allá, no se preocupen, pueden acercarse a las personas que ustedes crean o que hayan visto de que son parte de los comités del SJM, y nosotros estaremos llegando hasta sus hogares. Bueno, Iris, ya para terminar el programa, desde tu experiencia en atención psicosocial, ¿qué recomendaciones le da a todas aquellas personas que piensan migrar y que dejan principalmente hijos, niñas, adolescentes al cuido, ya sea de sus abuelas, de sus abuelos, de sus tías o de sus tías, como para evitar estas situaciones en una medida posible? Porque realmente no se puede evitar totalmente, porque aunque las personas lo dejen como a los niños, mira, sí, me voy a ir, pero voy a volver, siempre los niños, me imagino que tienen algún...
Fíjate que algo principal, son muchas recomendaciones, tocaste un tema de enjambre, pero te voy a dar una, voy a compartir una recomendación principal. La persona se va fuera del país, deja a alguien cuidando a su hijo, hija. Entonces, ponerse de acuerdo sobre los estilos de crianza entre la persona que se va y que está fuera del país y la persona que se queda. Porque el estilo de crianza de la persona que se queda es distinto. Entonces, a veces el muchacho y la muchacha o el chavalo, cuando se comunica con la mamá, le comparte cómo está pasando, y muchas veces la forma de corrección, o sea, se intervienen, se ¿cómo decirte? Se meten ruido entre la persona que cuida y la persona que está allá fuera del país, que es mamá, se mete ruido en los estilos de crianza. Entonces hay un problema
como de ruptura.
Sí, de ruptura en los estilos de crianza, y eso provoca para la persona que está cuidando al niño o la niña, provoca fricciones en la relación. Entonces, es como primera recomendación, ponerse de acuerdo en los estilos de crianza y no quitarse autoridad. Porque al quitarse autoridad, le quita calidez en el aprendizaje de los muchachos. Aprendizaje, hablando del punto de vista general, aprendizaje de valores, aprendizaje de ver la vida, en el desarrollo del aprendizaje del muchacho o del niño y la niña. Segundo, que se dé la oportunidad de estar en contacto con su hijo o su hija, porque el hijo y la hija necesita ese contacto, no solo la remesa que envía, para que ese muchacho y esa muchacha tenga ese contacto afectivo, aunque sea a través de vía telefónica, y siempre esté pendiente de lo que hace con la remesa. Porque la mamá y el papá envían, muchas veces le envían al muchacho y a la muchacha remesas a veces grandes, como para compensar la ausencia que tienen de no estar juntos. Y a veces no le dan seguimiento lo que ellos hacen con ese dinero. ya, porque hay, han sucedido muchos casos donde los chavalos derrochan, entonces crecen, van entrando en la adolescencia y toman otros caminos. Entonces esas son las recomendaciones como más puntuales que yo le doy. Y a la persona que se queda, que está al cuido, que hable, que le permita al niño y a la niña hablar de cómo se está sintiendo, y que ambos, que tanto la persona que está cuidando como el niño que está, que hablen de la situación, de cómo se están sintiendo, que exprese que el, para que el niño y la niña o el muchacho no se sienta responsable, que por mí, mi mamá se fue para poder sustentarme, porque hay niños que se empiezan a sentir responsables de la situación.
Perfecto, Iris, muchísimas gracias por esta valiosa información que nos has compartido, por esta experiencia, agradeciéndole también a esta señora que vino tan valiente, a, como le dije, mucha fuerza, mucha fortaleza en este largo y duro caminar, porque no es lo mismo como estar en nuestro país de origen. Y a ustedes, estimados oyentes, también les digo que seamos hospitalarios, que abracemos a las personas que vienen de otros países, que comprendamos su situación, porque como dice la misma Biblia, hoy por ellas, mañana puede ser por nosotros, mañana nosotros podemos ir a otro país y podemos necesitar realmente también de esa hospitalidad, de ese acercamiento, de esa comprensión de las personas originarias de ese país a donde vamos a llegar. Y entonces, pues, ya estamos en la hora, nos escuchamos el próximo viernes a las 10 en punto de la mañana a través de los 102.5 FM de Radio Veritas y los 102.3 FM de Radio Universidad. El próximo viernes estaremos compartiendo experiencias acerca de jóvenes que son universitarios y que también tienen familiares de migrantes, y ellos van a comentar de qué manera ven este tema de la migración. Entonces, nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias por haber sintonizado los 102.3 FM de Radio Universidad y los 102.5 FM de Radio Veritas aquí en Chinandega. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios les bendiga.
Fui de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí.